buenos días, ¿qué tal?
Hoy no tenemos tiempo de hablar de las nominaciones a los Goya, a los Oscars, que se conocían el día de ayer y que haya buenas noticias para el cine español. Lo haremos la semana que viene, ¿te parece?
Vale, perfecto.
Estamos a tiempo, ¿no?
Estamos a tiempo, sí, y rápidamente también. Este sábado se entregan los Feroz, así que también hay espacio para el cine y las series españolas.
Sí, señor. Pues empezamos cuando quieras con esta propuesta que nos traes hoy para ver en plataforma.
La línea entre el bien y el mal.
Bueno, pues empezamos en Movistar Plus. Empezamos con Marbella Expediente Judicial, que es una realmente es una miniserie, aunque casi la podíamos contar como una segunda temporada. Viene creada por Dani de la Torre y Alberto Marini, que además pues bueno, han creado juntos pues series como La Unidad, espléndidas, y que ya pues nos habían presentado al personaje principal de esta serie, interpretado por Hugo Silva, en 2024 con la serie Marbella, donde interpretaba pues a un abogado, como dice el título, asentado en afincado en Marbella, y que empieza a tener contactos con todas las bandas criminales que operan en la Costa del Sol. Y ahora nos viene pues una segunda miniserie, seis episodios, que también que actúa de manera autoconclusiva, sirve como continuación de la anterior. Volvemos a tener a Hugo Silva al frente en, como abogado pues de ese sector criminal en la Costa del Sol, e introducimos un nuevo personaje interpretado por Natalia de Molina, una fiscal antidroga que llega con un plan muy claro, y es que si digamos las barreras que se encuentra la ley a la hora de erradicar estas bandas criminales es en el apartado judicial, pues el principal objetivo a derribar tiene que ser el abogado que les allana el terreno. Así que a partir de ahí tenemos esta temporada en la que vamos a ver a nuestro protagonista viéndose asediado directamente por esta fiscal antidroga como paso para poder realmente acabar con el tráfico de drogas en la Costa del Sol.
Hay que ir detrás de los hombres fuertes de los clanes.
Ahora tienen jurada y no van a parar. En Marbella los secretos duran poco.
Bueno, pues de Movistar nos vamos a Netflix.
Nos vamos a Netflix y seguimos con Sector Criminal. En este caso nos vamos a Italia, a los años 70, a Roma. Es una película que se titula El Falsificador. Está dirigida por Stefano Ludovici y protagonizada por Pietro Castellitto, que ya tiene una trayectoria sentada como actor y también escrito como director, pero que seguimos también recordándolo como hijo de Sergio Castellitto, toda una institución en el cine italiano. En este caso pues interpreta a un personaje lejanamente inspirado en una historia real. La película pues poco juega con el tema, y entonces dicen que la película está falsamente inspirada en una historia real, lo que pues ya nos coloca en un terreno pues principalmente de ficción, pero que bebe de elementos históricos. Decimos, estamos años 70 en Roma, en un momento en el que el componente criminal dentro de la ciudad pues tiene un gran poder a diferentes niveles, y el protagonista pues es un joven que llega a la ciudad eterna pues con ambiciones de convertirse en un gran artista, pero descubre que su verdadero talento está en falsificar a cuadros de los grandes artistas de la historia, y eso le abre las puertas también a ser tentado por diferentes bandas criminales para utilizar su talento para otros usos que no son el meramente artístico. Aparte de Pietro Castellitto, la película pues cuenta también con Giulia Michelini y con Andrea Arcangeli en los roles principales.
Estas se van a Roma.
Señores, este es Tony, un falsificador.
¿Y cómo conociste? Bueno, pues nos vamos a Amazon Prime.
Efectivamente, nos vamos a Amazon. Ahora volvemos al formato de serie. No abandonamos el género de thriller, porque nos llega El Robo, una serie creada por Sotiris Nikas y que está protagonizada por Sophie Turner, a la que recordamos sobre todo por su trabajo en Juego de Tronos. Aquí interpreta pues a una mujer que trabaja en una empresa de fondos de inversión, que sobre todo pues trabaja con el dinero de pues las pensiones de la gente corriente. En este caso, pues, bueno, una trama que se desarrolla en Londres, aunque la serie es de producción estadounidense, y donde un día pues en esta empresa irrumpe una banda que obliga a la protagonista y a su compañero de trabajo a hacer una transferencia de esos fondos de pensiones miles de millones de libras a otra cuenta. A partir de ahí la policía empieza a investigar. Los propios trabajadores de la empresa pues difícilmente pueden hacer de testigos, porque digamos la banda llegó con la cara maquillada y con prótesis para no ser reconocibles ni siquiera por el reconocimiento facial de las cámaras, pero todo empieza a apuntar a que más allá de un robo hay un trasfondo incluso político detrás de este crimen. Una serie en formato de thriller y que, bueno, supone un empuje también para la carrera de Sophie Turner. There are more important things going on here than you're
aware of. Bueno, y con la última propuesta, nos vamos a Disney Plus.
La última propuesta nos llega por Disney Plus. Se titula The Beauty. Es la nueva serie creada por Ryan Murphy, que es todo un clásico ya en nuestra sección de plataformas, porque son los principales creadores de contenido para las plataformas, especialmente Disney Plus. Y que ahora con The Beauty, además, pues poner la mirada en la presión social por la belleza física. Aquí una trama de carácter fantástico pues nos presenta la creación de una droga que consigue que aquel que se la inyecta pues adquiera una perfección de belleza física, pero que a su vez pues, bueno, tiene también unas connotaciones a nivel psicológico. La película es una película que se presenta con una idea de hacer algo muy extremo, muy loco, con mucha crítica pues esa presión social por la belleza, y donde tenemos en los roles principales, por ejemplo, a Evan Peters, que desde que interpretó a Jeffrey Dahmer para Ryan Murphy pues se ha convertido en uno de los clásicos de sus producciones. Tenemos también a Jeremy Pop, a Bella Hadid, a Ashton Kutcher o Anthony Ramos en los roles principales.
¡Tengo sed! ¡Habla mía, ni de coña, cielito!
Bueno, pues nos vamos ahora a las salas con algo que tiene un recuerdo bueno. Yo jugaba al Silent Hill.
Bueno, pues efectivamente tenemos Return to Silent Hill, que es un regreso en varios sentidos. Por un lado, porque recuperar, como bien dice, pues esta saga de videojuegos de Konami, pues que marcó una época y que se convirtió en una de las mayores representantes de toda una moda de videojuegos de temática de terror. Que ya había tenido una primera adaptación a las manos de Christoph Gans en 2006 del primer videojuego. De ahí, en 2016 hubo una segunda adaptación no especialmente aplaudida, y ahora pues el propio Christoph Gans regresa con Return to Silent Hill, que básicamente es una adaptación del segundo videojuego de la saga, de Silent Hill 2. Aquí pues tenemos a Jeremy Irving en el papel de James Sutherland, un hombre que llega a Silent Hill en busca de su amor perdido, Mary Crane, y que una vez allí pues se va cruzando con personajes que le resultan pues muy familiares, y donde poco a poco pues va viendo que la realidad en la que se encuentra pues empieza a difuminarse, y parece que está entrando en un mundo más de corte fantástico. La película cuenta también con Hannah Emily Anderson y con Evie Templeton en los roles secundarios.
Pero te pido que vuelvas, por favor, a nuestro lugar especial. Ha pasado algo. Te quiero.
Bueno, pues habrá que ir a ver Silent Hill 2. Vamos a la siguiente propuesta.
Bueno, para la siguiente propuesta es una película de animación de producción francesa que nos llega pues justo para celebrar su nominación a los Oscars en el apartado Mejor Largometraje de Animación. La verdad es que llevamos unos años donde esta categoría de los Oscars pues parece que está dejando paso a otro tipo de producciones, digamos, no, sin tanta superproducción detrás, pero que está conquistando por sus historias y por su temática. El año pasado con la película Flow, y este año pues tenemos a K-Pop Demon Hunters, que es la casi ya clara ganadora del Oscar a la mejor película de animación, pero que tiene en este título, Arco, una importante competidora. Como decimos, película francesa, escrita y dirigida por Hugo Bienvenu, y que es una película de fantasía, nos lleva al año 2075, y ahí pues vemos a una niña que ve caer del cielo un misterioso chico con un traje de arco iris, y que pues en principio él dice que viene incluso de un futuro más lejano. Intentarán buscar por todos los medios que pueda regresar a su hogar, aunque en este caso también teniendo mucho cuidado de no desvelar acontecimientos futuros que puedan pues generar un efecto mariposa y provocar cambios en lo que está por venir.
Si te atrapan, nunca te dejarán volver a casa.
Es que aún existen los... Siguiente alternativa, ya una película americana, ¿no?
Ya vamos a Estados Unidos, sí, una película de ciencia ficción que recuerda mucho su argumento a Minority Report y que toca el tema de la inteligencia artificial. Su director es Timur Bekmambetov, director de origen ruso, que destacó por sus dos películas, Guardianes de la Noche y Guardianes del Día, de temática fantástica. Después daría el salto a Hollywood con Wanted o Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, y que pues, como su estilo se caracteriza por una puesta en escena visual muy extravagante. El protagonista de la película es Chris Pratt, tenemos también a Rebecca Ferguson, a Annabelle Wallis, y como digo, la trama recuerda un poco a Minority Report, porque Chris Pratt interpreta a un detective que se convierte un poco en el principal abanderado a la hora de defender un nuevo sistema judicial donde ya no hay abogados ni hay jueces humanos, sino que todo es evaluado por una jueza de inteligencia artificial. Cuando él mismo es acusado de asesinar a su esposa, pues tendrá que defender su inocencia ante este programa de inteligencia artificial y descubrir pues quién le ha tendido esa trampa, quién es el verdadero responsable de la muerte de su mujer.
Hemos encontrado algo.
Hay que hacerlo a la antigua. Es una bomba.
Terrorífico el argumento de esta película, pero bueno, habrá que ir preocupándose. Y la última propuesta, que no es un error del título, es que se llama así.
Efectivamente, se titula Hamlet con N, no con L, que es el nombre de uno de los tres hijos de William Shakespeare. La película está basada en una recomendadísima novela de Maggie O'Farrell, una novela preciosa que nos lleva de manera de ficción, porque bueno, es verdad que hay datos biográficos que sí contamos, pero que realmente pues tanto la novela como la película pues parte más de una recreación de la escritora de lo que es la relación de amor de William Shakespeare con la que fuera su mujer, Anne Hathaway, en la película llamada Agnes, que es el nombre con el que cariñosamente se refería a ella el padre de esta mujer, y habla sobre todo también pues de la relación familiar, lo que supone pues también el tener que, mientras que la familia se queda en Stratford, Shakespeare tener que ir a Londres a intentar alcanzar su sueño. Una historia con también una parte trágica y que sin duda es una gran belleza. La película tiene 8 nominaciones a los Oscars, entre ellos mejor actriz principal para Jessie Buckley, que todas las apuestas la dan como la gran ganadora. Ganó el Critics' Choice, ganó el Globo de Oro y todo apunta que va directa a por el Oscar. ¿Quién no está nominado? Paul Mescal, por su papel de William Shakespeare, es uno de los además de esas nominaciones que parece que han pasado, que han caído en el olvido por parte de la Academia. Y destacar también a Jacob Yup, que es un niño actor que interpreta a Hamnet, el hijo de William Shakespeare.
Dormir, tal vez soñar. ¿Qué es lo que ves?
Bueno, pues Manu, acabamos con tu selección musical de esta semana, independiente de la clave musical de la semana, lógicamente.
Efectivamente, nos quedamos con una de las canciones nominadas, aunque en este caso parece que la ganadora va a ser Golden, canción de K-pop, Demon Hunters, que la hemos escuchado en alguna sección anterior, pero de no haber estado Golden, seguramente pues todo hubiese caído y todavía puede dar la campanada. Este tema se titula I Lied to You, está interpretado por Miles Caton, que es también uno de los actores protagonistas de la película Los Pecadores, dirigida por Ryan Coogler, doblemente protagonizada por Michael B. Jordan, y que cuenta con partitura musical de Ludwig Göransson. Ludwig Göransson pues muy probablemente ganará el Oscar, su tercera estatuilla, por la partitura musical de esta película, pero bueno, aparte, pues también le ha caído nominación por este tema que estamos escuchando.
Pues Manu, nos despedimos de ti hasta la semana que viene escuchando este maravilloso tema. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Speak your word. I know that you heard.